Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a Alineación Indebida, la máquina, el robot, el cyborg. Erling Haaland lo ha vuelto a hacer. Es un jugador de leyenda y nos dieron él y Phil Foden un derbi de Manchester de leyenda negra si eres el Manchester United, aunque Dios bendiga al maquillaje, el cual seguramente ni le haga falta a Roberto De Zerbi, cuyo nuevo Brighton fue incluso más despampanante que él en Anfield, el Liverpool encajando su primer hat-trick de local desde Arshavin un poquito menos. Y hablando de Arshavin, no vamos a hacerlo de la invasión rusa, pero sí del Arsenal, rampante en el liderato de la Premier League tras derrotar al Tottenham en el North London Derby. En otras esquinas de Londres, Graham Potter se estrenó con victoria del Chelsea, el Newcastle trituró al Fulham y el West Ham ganó para catapultar a Bruno Lage fuera del Wolverhampton. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, hoy me rodea un trío de fantásticos invitados, empezando por Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander, ¿qué tal? Pues bien, bien. Contento de estar aquí y no estar en la oficina, para empezar, que ya es bastante.
Héctor, ¿cuántas horas de esta semana has pasado fuera de la oficina?
Pues tendría que hacer una media, pero si quitas dormir, o sea, sin dormir, te diría que 3 horas al día, vale, si le quitas el viernes a lo mejor, vale, vamos a poner 5 horas al día.
Pocas, ¿eh?
5 horas al día, he dormido 6, o sea que 13 horas al día en la oficina fácilmente esta semana.
Tremendo. Bueno, hay que mover los contenedores del mundo, Héctor, no se mueven solos.
No, esta semana quiero investigar a ver qué tal el audio allí para ver si empieza a grabar también desde allí. Ya te confirmaré, porque bien. Bueno, si me puedo ahorrar un trayecto, ¿sabes? Pues bueno, pues ya veo allí qué tal.
Bien, bien, fantástico. A continuación, en su triunfal y nunca mejor dicho, regreso al podcast, es Patricia González. ¿Cómo estás, Patri?
Hola, muy buenas.
Tenemos aquí, Patri, de vuelta para comentar una victoria del Arsenal, un Arsenal líder de la Premier League. El minuto hater muere.
Bueno, espérate que llegue enero. Igual hay que sacarlo del desván. Vamos a guardarlo, pero en un sitio en el que sepamos dónde está, pues si acaso hay que volver.
Bien, bien, fantástica, fantástica actitud de Patri, que no nos decepciona en su vuelta. Y finalmente, no tan triunfal, pero igualmente presente, es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
Bueno, pues eso, lo has definido bien. Ha habido fin de semanas mejores.
Sí, sí, tenemos aquí para comentar el North London Derby a la voz del Arsenal, a la voz del Tottenham en esta ocasión. La tuvimos también en el North London Derby del año pasado, el del Emirates, que fue por estas mismas fechas, no el de la vuelta, que ganó el Tottenham y se hicieron con el último puesto de Champions. Pero ahora la vida es distinta y el Arsenal es todavía mejor. Y sí, va a ser un fin de semana que vamos a repasar de Premier League, absolutamente fantástico, pero no vamos a empezar por el de Londres, el North London Derby, sino por el de Manchester. 6-3, Manchester City ganando al United. Nos pregunta Héctor Jaime Suárez, ¿de qué planeta viene Haaland?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que de este, pero a lo mejor viene del mismo que el, ¿cómo se llama? Chris Hemsworth, este, el de Thor que le gusta a Borja. Deben venir más o menos del mismo planeta, porque las cosas que hace y ya incluso pases y tal, yo ya empiezo a plantearme que tienen que mirarle si la sangre realmente es igual que los demás.
Sí, absolutamente. Porque cuando piensas que, bueno, igual, pues, que seguramente marcará, pero no sea una actuación tan dominante, se lleva por delante al Manchester United con una actuación estelar de todo el Manchester City. Porque aunque solo ha marcado Eli Foden entre los 6 goles del City, es que han sido un De Bruyne absolutamente estelar, Bernardo Silva, incluso Jack Grealish ha estado bastante bien, Gundogan de mediocentro, no estaba Rodri y no ha importado porque el City es absolutamente apabullante. Patrick, ¿qué valoración, qué lectura general haces de cómo ha sucedido esto, por qué ha sucedido y dónde, quién va a parar a este Manchester City, si es que alguien le puede parar?
La verdad que es muy complicado porque es que tienen un poderío arriba que necesita muy poquito para hacer goles y daba la sensación en el descanso con el 4-0 que dices, vaya, o sea, ¿cuántos les van a caer? Luego, pues yo creo que entre el descanso, ver también la actitud de la gente, quizás les tocó un poco en el orgullo al United y espabilaron un poquito para maquillar un poco el resultado, pero es que son una pisonadora, o sea, de medio campo para arriba, porque es verdad que en defensa los tres goles, ha habido algún que otro desajuste, pero es que de medio campo para arriba es espectacular. Foden se le ve con muchísima, muchísima confianza, creo que además con tener a alguien como Haaland, quizás de referente, del que aprender le ha venido muy bien. De Bruyne es que parece que lleva jugando con Haaland 15 años, o sea, se entiende muy, muy bien. Entonces, yo creo que, vamos, que den un trofeo para el resto. Los otros 19 que se jueguen la liga y ellos ya que los separen, porque, madre mía.
Totalmente. Rodri, nos preguntaba Esteban, oyente, ¿hay alguna forma humana posible de marcar a Erling Haaland para que no te marque él?
No, yo creo que no. Es decir, confiar que no tenga un buen día, porque al final el único equipo que consiguió dejar a Haaland a cero, creo, fue el Bournemouth de Scott Parker y a la semana estaba despedido. O sea, que no sé si le compensó mucho dejar a Haaland a cero. Y la realidad es que es esa, es que tiene tantos registros que no hay una forma de pararle. Yo creo que la forma que puedes parar a Haaland es intentando disminuir al grueso del equipo, es decir, a todo el equipo. Si te centras en Haaland, el Manchester City te la lía con el resto de grandísimos jugadores que tiene. O sea, no hay una forma que digas, pues con esto o así voy a parar a Haaland. No, ahora mismo no la hay.
Sí, estoy muy, muy de acuerdo. Y claro, Héctor, viendo el partido, especialmente la primera parte, ese momento en el que pues el Manchester City toma modo tornado y no hay nadie capaz de pararles, y menos este Manchester United. Y claro, llegaba un punto, o sea, yo estaba en el suelo descojonándome con los goles. Porque claro, llega esa asistencia de De Bruyne, que la mete muy bien, pero el remate es muy difícil. O sea, eso no es una buena posición de remate. Y aún así, Haaland llega, la mete. O sea, es ver cómo llegan y ves que sabes que van a marcar y van y marcan de la manera más imposible y la consiguen. Y es que te ríes porque es absurdo la forma a la que operan, a la que marcan, a la que te trituran. Y la verdad es una maravilla de observar desde un punto de vista neutral.
Sí, yo estoy de acuerdo que desde el punto de vista neutral se disfruta mucho. Yo la retransmisión que estaba viendo comentaban que claro, que el Manchester City en el día de hoy que no tenía su mejor once. Aún así, la única forma, iba a decir humana, pero probablemente sobrehumana, de intentar pararlos es poner a alguien con De Bruyne, a otro con Bernardo, a otro con Cancelo Y bueno, y a ver cómo te lo apañas con el resto. Claro, porque tienes a tres jugadores que además van a necesitar apoyo porque ninguno de estos tres, digamos que son torpes como para no salir de una marca de uno contra uno. Es muy, muy complejo porque claro, es que te puede venir de cualquier sitio. Luego sobre mi querido Haaland, que viene de Factoría Red Bull, que nunca hay que dejarlo esto sin mencionar. A mí me parece incluso hasta un poquillo torpe con la pelota. Yo espero mucho de Guardiola en que este chico mejore aún más con la pelota, porque a veces, no sé si es por su tamaño, no estoy diciendo que lo sea, ¿eh? A veces es torpe con la pelota y da unos. Hay una en la segunda parte que no se sabe si quería tirar, si quería pasarla atrás y manda el balón arriba de una forma en la que, no sé, muy, muy extraña para un jugador de ese nivel. Pero claro, luego. Todo lo que remataba adentro también tiene una capacidad atlética increíble, parecida a Zlatan y tal, y ha mejorado y al City le ha dado mucho, pues que me perdone Harry Sterling, pero le ha dado mucho al espacio, pero con peligro de verdad, y no el que daba Sterling, en remates, en jugadas a balón parado y luego en este tipo de acrobacias que solo la puede hacer alguien que tenga pues esa envergadura.
Ahora mismo Erling Haaland tiene 14 goles en esta temporada de la Premier League. Lleva un ritmo de marcar 66 goles en esta presente temporada de la Premier League. El récord está en 42 partidos de temporada, cuando se juegan 42 partidos de Premier, 34 goles de Andy Cole y de Alan Shearer. El récord en 38 partidos lo tiene Mohamed Salah, 2018, con 32. Es absolutamente tremendo lo de Haaland. Y claro, Patri, también, más allá de lo de Haaland, como también decía Rodri, ¿no? Si no es Haaland, aparece otro y es que aparece Phil Foden. Y esa facilidad que han encontrado, y además Phil Foden, que es un jugador al que hemos visto evolucionar, al que vimos debutar y que se ha convertido en el jugador local, jugador producto de la Academia del City, que ha ascendido hasta el primer equipo, hasta la titularidad. Y que también esa comprensión con Haaland y esa capacidad para empezar jugando en banda y luego entrar al área para unos remates como el del, creo que es 1-0, el 2-0, el que mete súper fácil. Bueno, súper fácil, lo hace parecer súper fácil, pero no hay nada fácil en ese remate. Y en general esa progresión que ha demostrado y esas hechuras, ¿no? Para ser un jugador tan joven de ser ya referencia en este equipo junto a Haaland.
Creo que se aprovecha de que, pues obviamente tienes jugadores como Haaland y los defensores van a ir a él, entonces está aprovechando esos espacios de quizás tener, pues buscar la espalda de la defensa o esos huecos. Y en eso él es muy listo y creo que, vamos, se nota la mano de Guardiola y que lo han trabajado mucho en los entrenamientos, porque en cuanto alguno de los defensas se hace como una especie de amago de ir a hacer un 2 contra 1 a Haaland, cuando tenga el balón o no, se ve que Foden eso lo está aprovechando y ya se pone a buscar ese hueco. Entonces, le ha venido muy bien porque quizás con otros delanteros, obviamente, la defensa tiene que estar pendiente, pero no al nivel de Haaland, que como decís, a ver quién lo para. Entonces ha dado un salto de calidad muy, muy alto este año. Incluso Grealish, se le ve mucho más maduro, más calmado, porque el problema que tiene muchas veces Grealish es que parece que se atora un poco, que quiere hacerlo todo muy rápido. Y quizás al no tener la presión este año de pues, todos los ojos en él, de fichaje nuevo, el dinero que se ha gastado, también se le ve como más relajado y le ha venido bien.
Sí, hoy sobre todo, a pesar de no marcar goles, se le ha notado bastante fluido y quizás pues ayudado por la fluidez que estaban generando sus compañeros, pero sí que ha tenido una actuación bastante buena. Y Rodri, también ha habido un rival, ¿no? El Manchester United, que ha marcado tres, que a ver, mucha gente yo creo que podrá decir que, bueno, o sea, tres goles que no sirven de nada, son maquillaje, pero al final creo que psicológicamente el poder mirar atrás y, aunque sabes que ha sido un baño absoluto del City y que al final estás donde estás, el no ir, el irte con un 6-3 a casa en vez de con un 6-0, quieras que no, psicológicamente yo creo que refuerza un mínimo, que no, te hace estar menos devastado. Aún así, es decir, creo que hemos visto pues, a un City que es uno de los mejores equipos, no sé si de la historia, pero actualmente del mundo sobre la faz de esta tierra. Y a un United, pues bueno, que al final intuíamos, ¿no? Que iba a tener dificultades en un día como hoy, que quizás sonaba la flauta y con un par de contragolpes tenían el día mágico y ganaban. ha sido un día incontenible y han tenido sus flashes, pero bueno, es al final una muestra clara, obvia, de que esto no ha hecho más que empezar para United y el camino va a ser largo para recorrer.
Sí, sin duda. A ver, yo creo que el 6-3 de alguna forma convierte al City en un equipo mortal. Es decir, si si eres fan del Manchester United y has visto el partido entero, no vas a pensar eso. Pero tú imagínate que eres el Arsenal o eres el Chelsea o eres el Tottenham y ves, hombre, al City se le pueden meter 3 goles. El tema es que no nos metan 6. Es decir, es un maquillaje muy leve, un maquillaje que no sirve, no tiene gran sentido más allá del que cada uno se convenza que puede tener. Pero el United está en un momento que ni antes eran tan malos ni ahora son tan buenos. Es decir, ha sido un golpe de realidad. A mí el United me parece que está mejorando, pero no me parece que el escenario de un partido como hoy ya sea un escenario que el United sea capaz de asumir para nada, la verdad. Mm. Es decir, la lucha del United va a estar en el cuarto puesto. Cuarto sí, sí. puesto y poco más, es decir, poco más.
Sí, sí. Además, bueno, el United, Héctor Ten Hag ha comentado después del partido unas declaraciones que, no sé, creo que la gente ha sacado muy de proporción o no sé, les han sentado especialmente mal, pero Ten Hag ha dicho que, bueno, no ha sacado a Cristiano con el 4-0 por respeto a una carrera tan grande como la suya, lo cual yo he interpretado, bueno, primero como que, o sea, a Erik Ten Hag le gusta mucho trolear y a mí eso me gusta mucho, y segundo, que al final creo que no es más que para acariciar un poco el ego de Cristiano, de decir públicamente qué grande es Cristiano, cuando sabes que con el 4-0, este no me va a servir para nada, no voy a hacer una tontería ni de sacarle. Y luego ya me invento cualquier parida y hay gente diciendo, pero ¿cómo puede ser que no lo haya sacado por eso? Es como, que no lo ha dicho en serio. O sea, un poco de capacidad crítica.
Hombre, la verdad es que tampoco yo creo que haya nadie en la faz de la Tierra que pensara que Cristiano Ronaldo podía arreglar un 4-0.
No, por eso, no sé por si eso. Pero es la cosa de, no, pero ¿por qué no saca a Cristiano? A ver, hay mucha gente que sí, lo habría pensado. Yo creo que Ten Hag ha actuado... Se dice la tontería esta, pero en realidad ha actuado en lo que él ha pensado más beneficial, en lo que él ha considerado más beneficial para su equipo.
Yo te digo una cosa, quitando Manu y Gonzalo, no creo que haya mucha más gente que piense que Cristiano podía arreglar esto. Y Erik ten Hag es un caballero, porque llega a ser otro entrenador de origen portugués y te aseguro que dice lo siguiente: no he sacado a Cristiano Ronaldo porque tenemos un partido el jueves. Y te vas tan tranquilo... Y no has dicho ninguna locura. Oye, no he sacado a Cristiano Ronaldo porque íbamos 4-0 y tenemos un partido importante el jueves que el señor Cristiano Ronaldo va a jugar. ¡Hala! Sí. ¡Circulen!
Circulen. Circulen como han circulado muchísimos aficionados del United, Héctor, al descanso. Se han ido de... También
está en la misma ciudad. Esa unión, ¿eh?
O había un tuit de alguien diciendo que información importante para los hinchas del United, que el siguiente tren a Londres salía a las 3:12.
Así es. Y finalmente, datos de Duncan Alexander al respecto del partido, que ha habido mucho muy bueno para sacar de aquí. Haaland tiene ya tantos goles como Robinho en toda su carrera en la Premier League, y seguramente Haaland sea el mejor fichaje de entre los dos para el City, o termine convirtiéndolo en la historia del Manchester City. También el City tiene ya 29 goles en esta presente temporada, lo cual es el número total de los goles que marcaron en la temporada 2006-2007. Una temporada en la que sus últimos goles como local, el Manchester City, los marcó el 1 de enero. ¿Cómo cambian los tiempos y cómo te cambia el dinero emiratí, el dinero de Abu Dhabi? Y finalmente, porque ha habido 2 hat-tricks en este partido, de Haaland y de Foden, es la tercera ocasión en la historia de la Premier League en la que hemos tenido este suceso, con Robert Pires y Jermaine Pennant en el 2003 contra el Southampton con la camiseta del Arsenal, y luego en 2019... Ayoze Pérez y Jamie Vardy contra el Southampton, también el Southampton, con la camiseta del Leicester. Y ahora, Haaland y Foden, no contra el Southampton, pero sí contra el Manchester United. Y con esto nos vamos al derbi del norte de Londres, hablando del Arsenal y los goles de Pires y Pennant. Ahora el Arsenal contra el Tottenham, victoria monumental de los Gunners, de los chicos de Mikel Arteta, en un partido muy importante porque el ganador se iba líder, y al final ha sido el Arsenal que llegaba líder y se marcha todavía más líder, al menos respecto a su gran rival, a los Spurs, a los Lily Whites, porque el Arsenal, algo muy importante creo que para ellos en esta nueva temporada, después de, creo que, reponerse del mazazo que fue la temporada pasada y quedarse sin Champions League, el poder llegar aquí y tras perder contra el United, llegar a esta gran prueba de fuego, porque es todavía una prueba más difícil la del Tottenham que la del Manchester United, ganar y de la manera en la que lo hicieron. Patrick, ¿cuáles fueron los motivos de esta victoria y cuál es la conclusión principal que haces de este triunfo?
Pues creo que, como dijo Arteta luego en rueda de prensa, es el hambre que tienen los jugadores este año. Se ve muchísima actitud y sobre todo el sobreponerse después de una derrota, que el año pasado se vio que encadenaban rachas de derrotas, no era un partido aislado perdiendo, es como que se venía abajo muy fácil y encadenaban varias derrotas. Y sin embargo este año es ahí como una mejor actitud, no sé si se ha trabajado, si es algo en lo que ha trabajado Arteta o con algún psicólogo deportivo, pero se ve.
Les habrá puesto tweets de Iván Toni a los chavales.
Les habrá vuelto a poner el dibujito este del corazón y el cerebro, sí, para motivarles, para sacar otra camiseta más. Pero se vio, bueno, una actitud muy muy buena del Arsenal. Incluso, por ejemplo, Odegaard no tuvo su mejor partido, pues de repente Thomas hace un partidazo, incluso Saka, que está, bueno, lleva un nivel toda la temporada muy bueno. Martinelli, que a veces va subiendo mucho mejor ese papel como de escudero de Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, que bueno, como desde el principio de temporada, que está, vamos, maravillosamente bien. Creo que ha sido como esa combinación del querer, de muchísima, vamos, de la buena actitud, las ganas, el ir, vamos, ir ganando 1-0, pero seguir queriendo, vamos, seguir hacia adelante sin querer, que a veces el problema del Arsenal muchas veces era que se echaba atrás como a intentar defender el resultado, cuando el Arsenal nunca ha sabido echarse atrás y poner el autobús, porque no, es cuando más coladeros tienes. Entonces creo que quizás ese cambio de decir, vale, tenemos un gol, vamos a querer ir a por más, bueno, este es lo que lleva esta temporada tan buena. Obviamente la roja de Emerson Royal pues ayudó, que con uno menos pues hay más espacios, pero después del año pasado justo no entrar en Champions porque entró el Tottenham, creo que además había como esa piquilla especial en este derbi.
Total y absolutamente. Héctor, también total y absolutamente imperial. William Saliba, una vez más, para detener al Tottenham en su amplia mayoría y permitir a su equipo alcanzar la victoria.
Sí, está creciendo mucho mi amigo Guillermo Saliba, sí, y, sí, y muy bien, muy contento por él, la verdad. Muy contento con... La semana que viene he oído que un cyborg noruego puede ir y aplastarle toda su confianza, con lo cual imagino que el psicólogo este tendrá que volver con los corazones y las nubes. Pero la verdad es que después de llegar al Arsenal, que era un salto para él, que era un salto para él, y todo lo que había ocurrido y lo bien que había empezado, era importante verlo en un partido como este, con Kane, con Sonny, y la verdad es que estuvo muy bien. El chico, a mí, no es que me haya callado la boca, es que no sé ni cómo me invitas. No, es que no puedo decir nada malo de él, justo lo contrario, me está sellando la boca para siempre y me lo pensaré la próxima vez antes de meterme con un futbolista. ¿O no?
Que al final es lo que nos interesa, decir cosas y luego que nos equivoquemos. Rodri, luego está el Tottenham, que, a ver, era interesante y yo lo pensaba antes del partido, ¿no? Porque al final había esa sensación con el Tottenham de un equipo que ha obtenido muy buenos resultados, que llegaba invicto a este partido, que de alguna forma, haciendo la lectura positiva, es como, bueno, todavía no nos han dado su mejor versión, pero al mismo tiempo no me sorprendió lo que acabó ocurriendo sobre el terreno de juego, porque sí que hay ese extra que parece faltarle al Tottenham, como sí que el Tottenham sí que tuvo, digamos, ese extra en el tramo final de la temporada pasada y el Arsenal no. Me da la impresión de que se han un poco invertido las tornas, ¿no? Y era Jack Pitbrook en The Athletic que decía que al final el problema del Tottenham en este día, sobre todo en el Emirates, era que su estrategia de partido involucraba tener que hacerlo prácticamente todo perfecto, ¿no? Porque iban a tener, digamos, pocas ocasiones, iban a tener que ejecutar muy, muy, muy bien en defensa y en ataque, y al final esa presión, esa necesidad de tener que hacerlo todo bien hizo que un Arsenal que al final no tenía que hacerlo todo bien, porque al final, digamos, tenía más volumen de juego y más superioridad, que pudo permitirse pues tener errores y aún así acabar venciendo a los Spurs 3-1. ¿Tú qué valoración haces de este partido?
A ver, a mí no me pareció, o por lo menos mientras que el partido estuvo en 11 contra 11, no me pareció un Tottenham peor peor del que hemos visto esta temporada. Me refiero, no hemos visto una buena versión o una versión que le vaya al Tottenham dejar los puestos de Champions en la mano. Es decir, si el Tottenham termina jugando así toda la temporada, tiene posibilidades de pelear por meterse en Champions, pero no va a ser con la sencillez que pensaba yo al final de temporada, o sea, a principio de temporada. ¿Cuál es el tema? Que en parte tiene razón, porque yo creo que el Tottenham, sobre todo a la hora de defender, necesita defender tan bien y tan concentrado, porque al estar tanto tiempo defendiendo, porque es uno de los equipos que menos tiempo tiene el balón, digamos, si está tanto tiempo defendiendo, al final necesita que los errores o las oportunidades que conceda sean oportunidades de muy poco nivel. Y al final, en la primera parte, el Arsenal no tuvo ninguna ocasión clara. Es decir, el remate de Partey es un remate que, si vamos a los expected goals del remate, es una cifra muy baja. Es decir, no pasa.
Por eso mismamente es un golazo, ¿no? Al final, la espectacularidad va en función de la dificultad y de lo improbable que sea que eso entre.
Eso es. Y al final, el Tottenham, yo creo que le negó bastante, le negó claridad a la hora de atacar al Arsenal. El Arsenal tenía el balón, lo rondaba alrededor del área. Y claro, si tú rondas con el balón alrededor del área, permites que te hagan eso y tienes un fallo o tienes un error, estás mucho más cerca de conceder un gol que el que se defiende con balón. Cualquier enfoque es válido. Es decir, el Tottenham se ha metido en Champions jugando así y probablemente le vaya muy bien durante toda la temporada jugando así, pero yo creo que ya empieza a necesitar otra cosa. Yo creo que Conte sabe que el siguiente paso es el 5-3-2, es decir, porque ahora mismo todos los partidos tienen la misma tónica. Al Tottenham le superan en el medio del campo. El otro día el Arsenal metía a los laterales hacia adentro, haciendo una como el Manchester City, para protegerse de los contragolpes. Tenía a Partey y a Xhaka. Y al final el Tottenham solo tiene a Bentancur y a Højbjerg. Y claro, no solo con la posesión, sino que luego al salir hay muchos rivales cerca para poder dar un buen primer pase que le permita atacar de forma clara en contragolpe al Tottenham. Luego ya en la segunda parte la balanza se decanta con un error de Lloris y con una expulsión que, sin que me parezca muy clara, tiene sus motivos, es decir, no.
Es una jugada naranja, que puede caer amarilla, sí, puede caer roja, pero es naranja.
Eso es, eso es. Y siendo en el Emirates y con el resultado que se estaba dando y un partido como el Derby, hay que ser un poco más inteligente si vas a hacer esa falta. Y eso es, yo creo que no fue un partido tan desnivelado hasta el minuto 60, creo que es la expulsión. Luego sí, luego ya el propio Conte ya se resguarda un poco. Al final no remata el Tottenham en la segunda parte prácticamente. No tiene ni un solo remate, creo. Pero es eso, al final el Tottenham acaba con Bissouma, que casi no ha jugado, Skip, que estaba debutando, Doherty, que estaba debutando, tiene a Spence, que no juega nada, Es decir, estaba jugando el Tottenham con una plantilla muy corta. Brian no cuenta. Lucas está lesionado y no se le espera, creo que hasta la vuelta del Mundial. Yo confío en que una vez Conte vaya metiendo en dinámica a estos futbolistas, sea capaz de cambiar el esquema, porque el 5-3-2 con Skip, Bissouma, Højbjerg, Bentancur, incluso Kulusevski de interior, yo creo que puede hacerle mucho bien al Tottenham. Pero el otro día el Arsenal le pasó por encima. Le pasó por encima merecidamente, además. Merecidamente. Quizá no tanto en la primera parte, pero sí en la segunda. Y el Arsenal ahora mismo es que es un muy buen equipo. Sí. Un muy buen equipo. Una plantilla, yo creo que peor que la del Tottenham. Pero su once inicial es que juegan muy bien. Juegan muy bien. Yo no comparto tanta excitación.
Ya, bueno.
Quizá por mi naturaleza rival, sí. Pero el Arsenal es muy buen equipo, es un muy buen equipo.
Completamente, ¿no? Muy, muy bien capturado absolutamente todo el análisis. Emerson Royal, Héctor, expulsado. Claro, Colin Miller, periodista de Mirror, compartía en Twitter una anécdota, bueno, un dato que yo no sabía, y es que Emerson Royal se llama Royal porque, siendo niño, su tía en Brasil le apodó Royal porque se parecía a la mascota Gelatina Royal.
Bien, sí, y también ha salido esta semana la noticia de que se estaba gastando casi 1 millón de libras para ser mejor futbolista.
Así es.
Con una cámara hiperbárica de esa, sí, y tal. Sí, sí, el pobre Rodri aquí pidiéndole que sea inteligente, claro. Imagino que no habrá leído bien las instrucciones de la cámara esa y no le estará llegando bien el oxígeno al cerebro, y por eso lió la que lió, porque claro, no...
Es que... El tema con Emerson es que yo creo que el problema de Emerson no es el físico o su preparación física. Es decir, es un futbolista que técnicamente es muy limitado. Es decir, yo no creo que lo que salió en la noticia que está intentando mejorar sea lo que le hace falta. Es decir, lo decía un chico, que creo que sigues tú también, Ander, en Twitter, que se llama Harry Brooks, que dice... O sea, está bien, eso está bien, porque está intentando ser mejor jugador. Pero tienes que saber dónde tienes que mejorar. Es decir, es como si Haaland quiere mejorar su fútbol y lo único que hace es hacer entrenamientos de remates a puerta.
Ya. Sí, completamente, completamente. Y hablando de haber mejorado en Granit Xhaka, dato de Duncan Alexander, el 16% de los goles y asistencias de Granit Xhaka en total en su carrera en la Premier League han llegado en los últimos 49 días. Y la verdad, Héctor, ese gol que mete en este partido, el 3-1, esa forma de combinar y lo bien que ejecuta, la verdad es que ves qué jugador había ahí escondido dentro de este chico.
Sí, la verdad es que sí, y a ver, calidad tiene, pero igual es otro que no sé exactamente por qué motivo, no respira bien a veces y se le va el cable, pero clase tiene toda la del mundo y a veces, ojo al triple que me voy a tirar, a veces hasta inteligencia futbolística. El problema es que cuando echas la cuenta a final de año, normalmente salía a deber. Y tenía muchas más veces poca inteligencia que la que debería, la que se le espera. Pero yo creo que sí que tiene razón ahí, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Patri, el trabajo que ha hecho Arteta, no sé si solo con psicólogos, también con algún psiquiatra, pero parece que ha conseguido que algunas de estas cabras locas que tenían por ahí estén más centrados en lo que pueden añadir que en dejar que sus emociones salgan a flote.
He de decir que me sorprendió mucho en el All or Nothing, las veces que ha salido hablando Xhaka, como muy calmado, muy sosegado, como que se le ve mucho más tranquilo. Y en todas las... A ver, obviamente lo que nos enseñan en estos documentales es lo que quieren enseñar. Pero muchas de las charlas de Arteta, prepartido, pospartido, en entrenamientos, se centra muchísimo en el aspecto emocional. Entonces, no sé si es algo que está trabajando y que obviamente pues esas cosas tardan un tiempo en dar sus frutos, o es simplemente pues de cara a la galería no quieren enseñar la parte táctica. Pero me sorprendió mucho el hincapié que le hace mucho al tema de ser un equipo, a la actitud, a pues hemos ganado, pero hemos ganado de pura suerte, porque habéis bajado los brazos. esas cosas que bueno, normalmente como que no, obviamente no las ves a no ser que sean estos documentales, pero me llamó la atención. Y quizás Saka es uno de esos casos que, pues con Arteta o con el equipo que tiene Arteta, pues le hayan conseguido calmar. Te dimos esto y el próximo partido hará una patada de las suyas. Pero bueno, oye, si pasan cada 15 partidos en vez de cada 5, se agradece.
Sí, será una mejoría. Y hoy no ha podido estar con nosotros, pero sí estuvo presente en el Emirates nuestro buen amigo, nuestro hermano Manuel Sánchez, que estuvo ahí presente de carne y hueso y nos mandó un audio para contar su experiencia en el partido. Vamos con Manu y volvemos con mucho más en la alineación indebida.
Bueno, dejo atrás el Emirates Stadium. Vamos a ver si podemos llegar a casa en un tiempo decente. Del partido, poca cosa. Lo importante es que no me he perdido el gol de Partey, que es un gol muy perdible, porque es un típico que te pilla mirando cualquier otra cosa. Y de hecho estaba mirando un artículo de The Guardian sobre los peores partidos que habían visto sus redactores o algo así. Y él levantó un momento la mirada y golazo. Fuera del partido, obviamente, bueno, resaca importante. Yo creo que tuvimos la suerte ayer de que nos echaron de la cuna de la discoteca por un tema de DNI y no sé qué historias, así que dentro de lo malo, bueno, podría estar bastante peor de lo que estoy. Ha sido de las pocas veces, por no decir la primera, que he llegado al estadio y no he comido, básicamente porque he llegado ya prácticamente sin margen de tiempo. Detalles del partido. Detalles del partido. Bueno, de lo más interesante ha sido que en el descanso, mientras bajaba a la sala de prensa, en una de las filas de asientos, un señor se intenta sentar y se ha caído toda la fila, se ha desplomado la fila de asientos. La verdad es que el tío lo ha llevado con bastante elegancia, se ha levantado, se ha reído y ya está. Y luego han estado sustituyendo la fila de asientos porque se había roto. Así que esto diría yo prácticamente creo que es lo más importante que ha pasado. La verdad no te sé decir mucho más del partido. Está bien, el Arsenal es mejor, han ganado. Y nada, yo creo que tenía alguna cosilla más que contar, pero la verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Así que nada, confiamos en llegar prontito a casa. Son las 3, hora de Inglaterra. Igual da tiempo una siesta, que la verdad entraría muy bien. Y nada, simplemente, bueno, también mandar un abrazo a Borja, porque he visto ya que pone bien los arrobas en Twitter para su podcast, así que nada, me alegro que ya haya reconducido eso. Y nada, un poco más.
Ahí teníamos a Manu Sánchez, Héctor, nuestro buen amigo, contándonos esos detalles en exclusiva, en alineación indebida, que nos perderíamos, que se pierde la gente si no tiene ahí a gente en vivo y en directo.
Sí, pero a Manu se le ve afectado desde lo de Roger, ¿eh? No sé cómo vamos a conseguir levantarlo.
creo que será más resaca que otra cosa, ¿eh? Pero...
Bueno, no sé, claro, pero si se está dando la bebida por lo de Roger, hay que hacer algo.
Efectivamente, también ahí mencionaba a Borja y mañana, lunes por la noche, cuando esté escuchando la gente esto, esta noche, tenemos ese Leicester-Nottingham Forest, Héctor, que yo creo que es un partido por ver quién se queda con Sondage, es decir, el que pierda echa al entrenador y pone a Sondage.
Sí, no sé. También hay que ponerse un poco en el lado de Sondage, ¿eh? ¿De verdad alguno de esos dos proyectos te interesaría tanto como para...? No sé.
Se ha mudado a Nottingham recientemente. O sea,
¿sí?
Sí.
Bueno, pues entonces sí. Pero claro, también desde el punto de vista del Forest... cargarse a Cooper con todo lo que les ha dado.
Tienen un dueño griego que es el dueño de Olympiacos, Héctor, o sea...
Ya, pero... Yo creo que el señor Marinakis, si tan preocupado está, estaría más preocupado con el señor Méndez, que por lo que tengo entendido se lleva muy bien y por eso tienen ese flujito de jugadores yendo de aquí a allí. Así que si le preocupa, nada, va a Portugal y mira a ver quién está de moda y ya está, y adelante.
Sí, blanco y en botella, en este caso Tzatziki, porque es un señor griego. Patri.
De Nottingham a Leicester no hay mucho.
Por
o sea,
eso, por eso.
Y Nottingham es verdad que es más bonito que Leicester. Entiendo que Sean Dyche haya escogido irse a vivir a Nottingham, aunque acabe en el Leicester. He de decir que intenté coger entradas para ver este partido, pero como están tan cerca, creo que dijo Borja en su día que lo consideraban un poco como un derby. Entonces, claro, categoría A, imposible de encontrar entradas. Así que supongo que significa que va a haber buen ambiente.
Sí, seguramente, muy, muy seguramente. Y también hubo buen ambiente, hubo espectáculo, Rodri. Fue en Anfield, Liverpool 3, Brighton 3. Absoluto partidazo, puesta en escena inmejorable. Bueno, haber ganado, ¿no? Pero 3 goles, hat-trick de Leandro Trossard para el Brighton. Un Brighton con De Zerbi que no ha perdido comba en absoluto, sino la ha ganado incluso. Ha subido la velocidad a esta gran temporada. Se mantiene el Brighton en Champions. Y el Liverpool no, el Liverpool todo lo contrario. Noveno, 10 puntos, fuera de puestos europeos. Veremos si llega esa mejoría. Pero un partido fascinante entre estos dos.
Sí. Yo a De Zerbi no lo tengo muy controlado. Es decir, el otro día un amigo que es así bastante, le gusta mucho la táctica y tal, me mandó unos PDFs, pero aún no los he podido mirar. Pero me imaginaba algo más pausado, algo, una construcción de balón más lenta. Pero en los primeros 10 minutos es que el Liverpool podría haber recibido 3 goles sin problema ninguno. Y el último gol es también un ejemplo. Primero con, creo que es, ¿cómo se llama?
Mitoma.
El central zurdo.
Webster.
Webster.
Sí.
Que hace un amago y de repente controla con la izquierda y ya sale eso. Al final son cosas que al Brighton, que ya viene, las tiene aprendidas con Graham Potter. Yo creo que De Zerbi es como añadirle un plus de calidad a una salida de balón que yo creo que es de las mejores de la liga. Y tengo muchísimas ganas de ver al Brighton con el italiano De Zerbi porque me parece que ahora sí ya empieza a ser un equipo que no sé, que tiene papeletas para pelear por lo menos por la conference, yo creo.
Sí, estoy de acuerdo, porque al final, o sea, le vimos un poco retomar de donde lo había dejado Potter, es decir, un poco quizás combinar, pues, y con el tiempo se irá viendo más sus propias filosofías, sus propios métodos de, bueno, ser un poco más pausado en la salida de balón, de atraer al rival a la presión todo lo posible para luego explotar espacios que se vayan abriendo, como nos estaba explicando Bruno Alemán en el programa de la semana pasada. Y claro, eso creo que se irá viendo con el tiempo, pero ya solo el aprovechar y no tener ese tiempo de adaptación y saber maximizar a todo lo que ya había, y se hablaba de que a Leandro Trossard le había dicho durante el parón de selecciones que necesita que aporte más de cara a puerta, porque es un poco lo que le ha faltado a este Brighton, alguien realmente confiable de cara a la portería rival. Y Trossard siempre ha tenido un poco ese algo, y llegar aquí en el debut de De Zerbi a Anfield y marcar el primer hat-trick en Anfield, rival desde que lo marcase Arshavin en 2009 cuando marcó 4 con el Arsenal, es realmente extraordinario. Por parte de Liverpool, Rodri,
muchos problemas,
porque claro, yo pensaba de, bueno, si juegan Thiago y Fabinho, se mantendrán lo suficiente, es decir, seguramente no vayan a poder competir con el City, pero tendrán suficiente para ganar el día a día, para tener una temporada tranquila como el Chelsea el año pasado, de quedar tercero, segundo, de no sufrir por entrar en Champions, no competir por la Liga. Pero ahora mismo hay tal nivel de ruptura en el sistema, de incapacidad en comparación con lo que nos han demostrado en los últimos años de absoluta y devastadora brillantez, que sí que hay esa incertidumbre.
Sí. Es que le está costando un montón, porque yo creo que ya más allá de que pueda jugar mejor o peor, yo creo que ya está en el campo mental. Es decir, en el que el otro día remontan, pero si te fijas, la celebración del tercer gol no cierra el partido, digamos. Otros días el Liverpool remonta, marca el tercer gol y tú dices, se finí, se finí. Aquí ya no hay vuelta atrás. Pero es que el otro día yo estaba viendo el partido y pensaba, esto no está terminado. Es decir, el Brighton juega bien, está atacando, está teniendo oportunidades. No es que haya marcado dos goles de milagro, como sí que pudo ser la victoria del Crystal Palace en Anfield, de la segunda jornada, me parece que fue. Ahora sí que el Liverpool es un equipo frágil. Yo diría que es un equipo mentalmente frágil y tiene jugadores muy por debajo de su nivel. El tercer gol de Trossard es un fallo grave de Van Dijk. Alexander-Arnold, es que yo creo que el próximo artículo que voy a escribir, creo que tengo casi obligado a hablar de Alexander-Arnold, porque es que igual ha llegado la hora de sentar en el banquillo a Alexander-Arnold. Y esas son palabras mayores, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando no hay un suplente que no se llame Joe Gómez. Lo cual, bueno, Calvin Ramsey, ¿no? Que ha entrado al Aberdeen, pero creo que tiene como 18 años. Es complicada la situación del Liverpool y sí, el bajón de rendimiento de Trent Alexander-Arnold también es extraordinario, absolutamente extraordinario. Sí, veremos si hay mejoría en este equipo o no, pero sí que, y alguien lo comentó en Twitter, que dio una sensación muy parecida al Liverpool entre 2015 y 2018, cuando el proyecto se fue dando forma con Klopp, cuando por fin empezaron a competir de verdad en esa 17-18, llegan a la final de la Champions, quedan cuartos en Liga, pero ya son, digamos, un aspirante más a la Premier, y la verdad es que sí que da esa sensación de equipo incapaz, ¿no? Incapaz de mantener sus registros, su brillantez de estos últimos años. Veremos qué tal se da la cosa.
Sí.
En todo caso,
y ojo en Champions, porque tienen que ganar, sí, esta semana.
Sí. En Champions. Bueno, ahora es el Rangers, que deberían superar al Rangers, pero bueno, habrá que ver el partido de vuelta con Nápoles en la última jornada.
Yo los tenía segundos en la predicción de principio de temporada.
Y yo primero.
Pero creo que si me preguntases ahora, no los pondría de segundos seguro, e incluso tampoco los pondría de terceros.
Ya, yeah, sí, ahora mismo, sí, y claro, no sé, está ahí el Chelsea, al que ahora llegaremos, al United más o menos seguramente les podamos seguir poniendo sexto, pero lo demás no está claro. Lo que sí está claro, Héctor, es que Mitoma sí es muy buen jugador de fútbol.
Aquí estaba abrazado a mi bandera de Japón,
ay.
Esperando a que mencionaras a Mitoma. Trent también ayuda, ¿eh?
Ya. Yeah.
Lo que comentaba Rodríguez, yeah. Trent. Pero sí, es muy eléctrico. El único problema que tiene es que es muy intermitente. Pero a ver si en el Brighton, que qué bien juega el Brighton, tiene oportunidades. En Bélgica la temporada pasada lo hizo muy bien y fue el que metió a Japón en el Mundial, en el partido contra Australia. También en el último derbi que tuvimos también fue el que metió uno de los goles. Muy eléctrico. Es muy técnicamente es muy bueno, tiene un regate muy bueno y nada, la asistencia, incluso dos o tres jugadas que hace que dejan a Trent bastante en ridículo, estuvo bastante bien Mitoma.
Y eléctrico no fue, en todo caso una caja de fusibles todos fundidos, Bournemouth 0, Brentford 0.
Una maravilla, sábado por la tarde. Yo tenía que haber estado en una barbacoa intentando olvidar toda la semana y decidí cancelarla porque estoy mayor. Y entre dormir una siesta o ver el partido, elegí ver el partido. Error, otro más en mi gloriosa vida. Pero bueno, un punto, como te he dicho antes, haciendo bromas que no has querido usar, y menos mal. Sacamos un punto en neto cuando no esperaba absolutamente nada en bruto, porque la verdad es que el Brentford fue un poco mejor que el Bournemouth. Neto nos salvó varias veces de gol, aunque Tony no estuvo especialmente bien.
Estuvo muy bruto.
Y sí, Jefferson Lerma, gran partido. Otro. Suyo, si consideramos que saltó al campo y se llevó una amarilla. Pero luego el Bournemouth, la verdad, pese a que hubo un tramo del partido que le quitó el balón al Brentford, cosa que en mi opinión tiene bastante mérito, pero le falta mucho arriba. Kiefer Moore es le pone muchas ganas, pero es un tronco. Y Solanke se sigue creyendo que es Van Basten, con lo cual imagino que nadie ha hablado con él todavía para explicarle que no lo es. Lo único así más decente, Tavernier, que ha sido muy buen fichaje, y Billing. Pero bueno, otro punto, y como dijo Solanke después del partido, todo lo que sea sumar ahora son puntos que luego no nos faltarán si estamos en la lucha por quedarnos en Premier League.
Lo mismo debe pensar el Chelsea y Graham Potter en esa lucha por entrar en Champions League y el estrenarse, en este caso, en Selhurst Park, en Premier League, con una victoria 1-2. Patri, el exentrenador del Brighton, que pudo tener esos tres puntos al final de los 90 minutos. Un partido complicado, áspero, un Chelsea todavía con problemas para generar de manera fluida y ocasiones de manera clara, pero al final apareció Conor Gallagher, la estrella del Crystal Palace la temporada pasada, para mandar un golazo a la escuadra y los tres puntos al casillero del Chelsea.
Tiene mala suerte el pobre Crystal Palace, que tenga que venir casi tu mejor jugador de la temporada pasada a marcar el gol de la victoria. La verdad que viendo el inicio del partido y sobre todo un par de ocasiones que había fallado el Chelsea, yo me puse lo peor. Digo, esto va a acabar ganando el Crystal Palace, porque bueno, esta es la situación siempre de cuanto más perdonas, al final la pagas. Pero Aubameyang debutando y marcando, veremos cuánto le durará la racha.
Golazo,
de
menudo giro. En el Arsenal ya no hacía esas cosas.
No, pero se le ve además bastante, bastante fino físicamente, pero bueno, veremos lo que le dura la racha. Y luego, pues, hubo muchísima polémica. Bueno, Vieira estaba que rabiaba con la amarilla que se le pita a Thiago Silva. Para mí es roja. O sea, la situación, para los que no hayáis visto el partido, es una falta, que yo creo que es falta a Thiago Silva, pero él se tira y para evitar que salga el Crystal Palace al contraataque, toca el balón con la mano. Y lo miró el VAR y el árbitro de primera se había sacado amarilla, pero es que se iba solo a puerta. O sea, no entiendo en qué momento eso no fue roja.
Bueno, el ángulo, por el reglamento, que si va hacia ahora, corner, que si no es una ocasión manifiesta de gol, estas cosas.
Se iba solo, yeah. O sea, no es que digas, es que fue en el centro del campo, es que estaba casi en el borde del área, pero bueno. Vieira estaba que trinaba, pero dices, a ver, esto fue en el minuto 30 o 35 más o menos, fue la primera parte, tuviste otros 45 para espabilar. Pero al margen de polémicas varias, sí que salió al Chelsea un pelín mejor. Creo que además el 1-1 en el descanso, la segunda parte del Crystal Palace salió bastante más blandito. Kepa, lo vi un poco como todavía, es que no sé qué le pasa a este chico, o sea, es que parece como que se hace pequeñito, o sea, no es precisamente bajo, y lo ves en la portería muchas veces hablando con los defensas y es como que se hace pequeñito, no sé si es pérdida de confianza o qué.
Tiene mucha cara de angustia, genera, también, vamos, siempre, o sea, es como, Kepa, tío,
sí,
o sea,
no sé,
ese
si
portero
es que tiene
una cara de mala hostia, aunque sea mentira.
Claro, es como miedo a cagarla. Pues chicos, si la cagas, la cagaste. Eso le pasó a Lloris, por ejemplo, y no pasó nada. O sea, me refiero, lo veías luego en la siguiente jugada y estaba como siempre. Creo que ahí se nota también la veteranía y el carácter de los jugadores. Y qué pasa, que está ahí como acongojado y no ayuda a la defensa. Y el Crystal Palace me da pena porque a veces piensas un poco que va a caer como qué bonito juega el Brighton, pues qué bonito juega el Crystal Palace, como el año pasado,
sí, sí.
Pero luego no terminan de puntuar. Y mira que los ves y es un equipo entretenido de ver, pero les cuesta muchísimo, muchísimo hacer gol.
De momento una sola victoria en 7 partidos, tienen un partido menos que los 4 que tienen por encima. De ganarlo, ascenderían al menos 3 posiciones. Pero sí que, al final, ver al Crystal Palace decimos séptimo, da un poco esa impresión, si lo mira los mandatarios de Crystal Palace, puede empezar a generar algo de incertidumbre general. En todo caso, Rodri, ¿algún detalle que quieras destacar de lo que fue el partido?
Sí, y antes no sé qué pasó, que se me fue el micro, la verdad. Quería decir que hubo un momento del partido en el que lo único que pensaba yo era... ¿quién va a ser el próximo entrenador del Chelsea después de Graham Potter? Porque al final Tengo que ser, yo soy una persona que soy muy poco paciente. Ajá. Y yo pensaba, es que Potter no va a durar nada en el Chelsea. Nada. Y todavía no afirmo eso, pero es que el otro día el partido fue complicado. Fue duro de ver. Y al final el Chelsea, es que porque tiene muy buenos jugadores. Es que es igual que el Tottenham o que el Arsenal o que el United. Ganan porque tienen muy buenos jugadores, pero luego vas a Europa y te das con un canto en los dientes. O sea, te das un golpe porque en Europa hay mejores jugadores incluso. Y tienes que jugar a algo. El Chelsea...
O no, yo entiendo y que pierdes igual, como contra el Dinamo de Zagreb.
Claro, también. Pero yo entiendo que el Chelsea necesita empezar a jugar a algo. Es decir, yo creo que el Chelsea tiene que ir alejándose de esa visión que le llevó pues, a ganar una Champions, dos Champions incluso, con Di Matteo, en las que ganaban torneos coperos o torneos del CAO, como le dicen en 4 o en Telecinco. Pero luego, en el día a día, el Chelsea, ¿cuánto hace que no pelea por la Liga? La última vez que peleó por la Liga fue el año que le ganó la Liga al Tottenham.
Sí, efectivamente. Me alegra que recuerdes ese año, como, no el año que el Chelsea gana la Liga, sino el año que le quita la Liga al Tottenham. Me gusta eso.
Claro. Y al final, es que ya han pasado muchos años, ¿eh?
Sí,
bastantes,
cinco,
de hecho.
Cinco.
Estaba yo en la ESO aún.
Y ahora estás de Erasmus en Polonia. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo pasa la vida? Así que sí, habrá que ver qué tal el Chelsea de aquí en adelante, el resto de esta temporada. También, bueno, no dos, marcó cuatro. El Newcastle tuvo un día mucho más fácil de lo previsto en Craven Cottage, Héctor, contra el Fulham. Porque, bueno, no estaba Joao Palhinha, que era el pilar indiscutible de este Fulham. Estaba sancionado de haber visto ya 50 amarillas en los primeros 7 partidos de liga. Salió Nathaniel Chalobah en su lugar y a los 5 minutos Nathaniel Chalobah estaba expulsado. Así que no salió bien la cosa al Fulham y ya de ahí pues el Newcastle, velocidad de crucero, a gustarse, a exhibirse y 4 goles como 4 soles.
Sí, y el Newcastle... ha puesto problemas a muchos y este tipo de partidos los está sacando adelante más o menos bien. Sí que empataron con Bournemouth, pero luego los demás los están sacando. No hablamos, creo que lo suficiente del Newcastle, quitando el día del Manchester City, para entender que esto era exactamente lo que se buscaba o el cambio que se buscaba con la inversión y la llegada de Eddie Howe y todo eso, y que es que no, claro, en esta jornada con el derbi de Londres, con el derbi de Manchester y tal, y bueno, y con el lío del Liverpool, no se habla mucho de ello, pero estos partidos son los que realmente hacen que un modelo funcione y que una inversión salga adelante. No es solo tus partidos contra los Big Six, sino el resto de la liga que te haga estar ahí peleando, pues quién sabe, por entrar en UEFA Champions League.
Además, en este partido, Joelinton fue suplente los 90 minutos, Isak estaba lesionado y no viajó, y Saint-Maximin lo mismo, tampoco estaba disponible, así que, y Selby tampoco, o sea, Isak, Selby y Saint-Maximin estaban lesionados, no fueron de la partida, y aún así, vale que fue contra 10 casi todo el partido, pero el Newcastle aprovechó con gente no tan protagonista y se exhibió con 2 de Almirón, 1 de Longstaff, muy bien Guimaraes, bien Callum Wilson marcando el cuarto. Y en todo caso, la verdad es que bastante bien este Newcastle. Y también mencionar del Fulham, no lateral izquierdo Kurzawa, Levin Kurzawa que debutaba, sino el lateral derecho, Kevin Mbabu, me hizo gracia porque fue el jugador que no marcó bien el fuera de juego para el gol de Callum Wilson en el Newcastle. Y yo pensé, esta ha sido la mejor contribución de Kevin Mbabu jamás para el Newcastle, porque Kevin Mbabu hace varios años jugó en el Newcastle con, bueno, casi inexistentes resultados. Y ahora, como jugador del Fulham, pues contribuyó involuntariamente al triunfo. Por 1-4 del Newcastle a orillas del Támesis. Y no a orillas del Támesis, pero bueno, a orillas de la costa atlántica, de ese estrecho. Tuvimos al Southampton y al Everton, que ganó el Everton por 1-2. Rodri, partido, bueno, divertido. Bueno, a ver, 0-0 hasta que de repente se volvieron locos, marcó el Southampton, marcó 2 el Everton. Y de repente, el Everton, como bien señalaba Duncan Alexander, tras los goles encajados por el Manchester City esta tarde, es la mejor defensa de la Premier League.
Sí, es increíble, es impresionante. Yo me estoy comiendo mis palabras con Lampard, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tendré que escribir pidiendo perdón públicamente a Frank Lampard, ¿eh?
Sí. Bueno, a ver, ha fichado a Cody, Tarkowski, Onana, McNeil, Mopé, desde la última vez que hablamos. Pero
pues es que ya, no es que gane o pierda, es que ya el Everton mola. O sea, sí. Es un equipo molón.
Sí, sí.
O sea, yo veo los partidos del Everton porque me divierto viendo los partidos del Everton.
Tremendo, ¿eh?
Es decir, es increíble, o sea, es increíble.
No confiábamos en ese hombre.
Porque ahora hasta McNeil es de los mejores del equipo. Un jugador que el año pasado estuvo perdidísimo. O sea, sí, el año pasado. O fichó este año.
No, ha fichado este año, pero en Burnley estuvo perdidísimo. La crítica vale igual.
Sí, sí. Es que yo, de verdad, o sea, me parece... Ya lo estuve viendo para el artículo de Iwobi y no había ganado todavía. No había ganado. Ganó el otro día contra el West Ham con un gol de Mopé. Que hasta Mopé da puntos en el Everton. Es que, o sea, el nivel de LOL está ya en cuotas muy altas.
Absolutamente, absolutamente. También de este partido, vencido por 1-2 por el Everton, Héctor, Duncan Alexander también destacaba un dato muy importante, y es que es la primera vez en la historia de la Premier League que ha habido 5 jugadores en un 11 titular cuyo nombre, cuyo apellido era compuesto.
Ya, sí, sí, sí.
Correcto. Entre eso y que Rodri dice que ve los partidos del Everton mientras está de Erasmus en Cracovia, yo creo que tenemos ya para escribir 1 o 2 artículos.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Efectivamente. Kyle Walker-Peters, Armel Bella-Kotchap, Duse Caleta-Char, Ainsley Maitland-Niles y James Ward-Prowse. Un equipo que también, además de estos 5, luego tiene fonéticamente, o sea, luego el rollo de tener a Stuart Armstrong, Adam Armstrong, o sea, Che Adams, Adam Armstrong y Stuart Armstrong en ese ataque, lo cual es como, bueno, maravilloso. Y luego también ahora el lateral izquierdo que debutó contra el Everton, Juan Larios, Héctor, que tiene una cara de Cayetano que, o sea, podría ser amiguísimo de Jaime Suárez.
Bien, bien. Es un equipo molón el Southampton.
Sí, sí.
A mí me cae bien el Southampton, la verdad. Ciudad fea, como ya hemos dicho alguna vez, pero equipo siempre interesante.
Absolutamente. Y también lo era el Wolverhampton y seguramente lo seguirá siendo, pero ahora con un entrenador nuevo, Bruno Lage, a la calle, después de caer 2-0 contra el West Ham. Rodri, un partido interesante porque, claro, pensás de alguna forma que el Wolverhampton, pues más allá de no tener todavía esa referencia, Diego Costa salió el último rato para jugar de delantero centro y se le empezaron a ver cositas, es decir, Diego Costa, mientras físicamente pueda estar entero, es un jugador de una clase enorme después de la lesión desafortunada de Saša Kalajdžić, que era el fichaje estrella de este equipo. Y sin embargo, en el London Stadium fue una versión excesivamente plana y el West Ham lo aprovechó para, bueno, juntar a sus buenos jugadores de arriba, que los tiene, Jarrod Bowen, Cornet, Paqueta y Escamaca. Y entre Escamaca y Bowen, 2-0 y victoria buena para el West Ham y, bueno, sentenciosa, criminal, letal para el pobre Bruno Lage, que se va a la calle.
Sí, que a ver, a mí nunca me ha terminado de convencer Lage, pero ¿cuál es el tema? Que yo creo que la plantilla del Wolves está un poco descompensada. Es decir, más allá de que es muy difícil jugar mejor, pretender jugar mejor que la selección portuguesa, que tiene a los mejores portugueses, y no tú.
No, de hecho, batió el Wolverhampton el récord con 8 portugueses. Es decir, el récord de una nacionalidad no británica en poblar un 11 de la historia de la Premier League.
Y yo creo que a mí se me quedaba un pelín corto. Sí que es cierto que juega muy bien, recibe pocos goles, pero es que no es que le falte gol, es que no crea nada. O sea, no crea tantas ocasiones como para decir, mira, le falta un tío que de todas las ocasiones que tengan,
marque, las marque, no. O sea, es decir, no está generando tantas ocasiones, tanto peligro como para decir eso. Es un equipo que defiende bien, pero porque defender es probablemente lo mejor y lo único que se le dé bien. Y si tú has intentado una cosa que, en la que no contabas con Adama y ahora para solucionar la situación vuelves a contar con Adama, es que algo no va bien ahí.
Sí, efectivamente, efectivamente. Veremos quién es el nuevo entrenador. Héctor, ¿algún candidato en Portugal? ¿Algún representado por Méndez?
Sí, no, se habla del de Olympiacos. Pedro Martins. Pero es que
bueno,
todo lo que no
ex
sea de
Olympiacos, ¿no? Ese hombre.
Todo lo que no sea llevar a un portugués, pues supongo que supondría pues una cama bien hecha por los portugueses con buenas sábanas y toallas.
Sí.
Bueno, si lo lleva Méndez, da igual que no sea portugués, ¿eh? Valdría igual.
Sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente.
Y, sí, también es verdad.
Sí. Y eso, pues el West Ham muy bien. La verdad es que sigue teniendo un poco sus cosas de que David Moyes tampoco está muy por la labor de terminar de quitar el freno de mano del todo a este equipo. Pero a Escamaca se le vio muy bien, marcó un golazo y Bowen también.
Pero es que el West Ham sí que tiene muy buenos jugadores.
Sí, y un delantero que bien llevado, bien maximizado, es clase mundial.
Un delantero que si se tomase una tila antes de cada partido, no tendría problema. El problema con Escamaca es que creo que está un poco tocado de la cabeza.
Poquito, pero bueno, así nos gustan los jugadores.
Claro, está bien, sí.
Y finalmente, Patri, Leeds United 0, Aston Villa 0, tiempo que hemos invertido de manera sensata y de manera acertada.
Sí, 90 minutos, bueno, más, incluyendo el descanso, casi 2 horas de vida que no recuperaremos.
No recuperaremos, bueno, nunca jamás.
No. Bueno, hemos visto una roja absurda por hacer el imbécil de Sinisterra, porque tienes una amarilla y te pones delante a intentar parar una falta, bueno, retrasar el saque de una falta.
No, eso es siempre para darle una hostia al jugador. O sea, es que no puede ser tan tonto. O sea, no.
Es que teniendo amarilla, ¿en qué momento se te ocurre la brillante idea de decir, venga, voy a ponerme aquí delante para ganarme otra amarilla? O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno, más allá de eso, fue un partido tosco porque la verdad que se paraba mucho, muchas faltas, no fluía mucho el partido. Y 0-0, cero tiros a puerta del Leeds, 5 del Aston Villa, pero que tampoco, o sea, tuvieron un par que sí que, bueno, un poco, hubo una de Coutinho que, o sea, Watkins, ¿en qué momento? O sea, estas que dices tú, si es que es más difícil fallarla que meterla, y creo que fue la única así clara, y no hubo mucho. Rodrigo bastante fallón, además estaba como un poco como recorriendo demasiadas partes, lo veías como intentando abarcar demasiado campo, y luego cuando se le necesitaba hacer referencia no estaba. Pues como decimos, Sinisterra decidió que no quería acabar el partido, y del Leeds la verdad que poquito, y estábamos hablando viendo el partido que Meslier tuvo un par de jugadas en las que también se le vio bastante dudoso.
Sí, lleva toda la temporada así.
Un poco.
Y creo que el sumar la portería a cero y el jugar toda la segunda parte con uno menos, creo que les ayudará, sobre todo en ese aspecto mental de, bueno, hemos mantenido la portería a cero, es una pequeña victoria.
Sí, pero el problema con Meslier, y que me perdonen los francófonos que escuchan el podcast porque lo estoy pronunciando muy mal, es que lleva que son 3 temporadas ya como titular en el Leeds.
Sí, es el tercero o cuarta. Sí.
Sí. Y pues como que iba a ser un porterazo, y para mí se está quedando un portero del montón. Obviamente no ayuda que pues ha tenido siempre unas defensas un poco blandas, pero le falta bastante carácter, y hoy tuvo varias que generan bastante dudas. Todo lo contrario que, bueno, Emi, que es todo lo contrario, o sea, es un portero que es que no se calla ni debajo del agua, que tiene muchísima actitud. Pero aparte tiene pues eso, esa actitud siempre de estar súper encima de, como decíamos, de cara de mala leche. Y si es que es eso, al final, obviamente tienes que ser muy bueno para ser portero, pero ese puntito de actitud también cambia mucho. Y el Leeds espero que no, vamos, que no eche de menos ese puntito más de porteros. Pero es como tan irregular el Leeds, porque ves partidos y dices tú, jolín, pues juegan bien, tienen cositas, parece que este año igual no lo sufren tanto. Y luego llegan partidos como el de hoy que dices tú, es que no, vale, portería cero, pero no aportan nada. Y el Aston Villa creo que fueron mejores, pero pues les tampoco, falta un poco de...
O sea, un equipo que sigue muy desaprovechado ahí bajo las manos de ese hombre, de Steven Gerrard, pero... Sí.
Sí, porque tienen buenos jugadores. Tienen a McKean, que a mí me parece un muy, muy buen jugador. Watkins, que pues es un jugador en crecimiento. Coutinho, que está volviendo, obviamente no al jugador que era en el Liverpool, pero bueno, está volviendo a parecer jugador de fútbol. Ramsey, incluso Mings, el día que le apetece jugar al fútbol. Jolín, ahí hay plantilla para aprovechar y se están quedando un poco... En insulsos, la verdad.
Muy bien, pues ese es el repaso a la Premier. En Championship, Héctor, también hemos tenido fútbol a destacar brevemente, y es que el Watford en el día de hoy, domingo, ha ganado 0-4 al Stoke en el debut de Slaven Bilic, ¿eh? O sea, otra puta vez que el Watford hace de las suyas, cambia el entrenador, y esta vez parece que, a diferencia de Hodgson y Ranieri, igual le sale bien, y Bilic, como ascendió al West Brom hace un par de años, quizás ascienda al Watford,
sí, a eso huele a otro ascenso del señor Bilic y luego a otro despido.
Por supuesto.
Y que luego coja a alguien al Watford. Yo estaba pensando mientras escuchaba a Patrick que este fin de semana he visto varios partidos, pero me he tragado como 3 o 4 0-0. No sé si ya debo empezar a mirármelo o algo, porque ese de Leeds Aston Villa también, vamos, ha sido la estocada final para mi fin de semana. Championship, lo más interesante es que no ha marcado Sargent y que Pukki vuelve a marcar con el Norwich, que nadie habla del Norwich.
Porque hacen lo de cada temporada, llevan segundos. O sea, es una vergüenza.
Sí, es increíble. O sea, es increíble. Es una cosa...
Sí, segunda defensa... Sí. Bueno, tercera defensa menos gol... no, cuarta. Es de los de arriba es la segunda que menos. De toda la liga, cuarta. Luego tenemos el extraño caso del Preston, que no lo hemos mencionado porque Rafa todavía no ha venido esta temporada al podcast. Pero el Preston lleva 11 partidos disputados, 13 puntos sumados, 3 goles marcados y 4 encajados.
Sí, es acojonante lo del Preston. Increíble, vamos, es increíble. Van a acabar la temporada, no sé, con 16 empates o 18 empates o algo así, porque además son una máquina del 0-0.
Sí.
Una cosa alucinante.
Exactamente. Y este fin de semana empataron a 0 con el Sunderland de Tony Mowbray.
El Sunderland.
Sí, así que bien, eso Champions y pues eso, con el Sheffield United líder, el Norwich segundo.
No sé si marcó Andy Carroll o no marcó Andy Carroll. No estaba yo seguro si había marcado al final.
Vamos a abrir el partido del Reading que jugaron. ¿Con qué jugó el Reading?
A ver. No, lo dieron en propia. Pero Andy Carroll ya titular con el Reading, ¿eh? O sea, terceros con Tom Ince, Junior Hoylett y Andy Carroll. O sea, ¿qué podría salir mal? Pues ahí van, terceros.
Fantasía hace una década. El Hull City también jugó esta jornada y perdió 0-2 con el Luton. El Hull City, que tuvo todo el parón de selecciones para cambiar a su entrenador, decidió despedir a Sotar Belace el viernes por la mañana, teniendo que jugar el viernes por la noche. Le despidieron ahí y desde entonces, pues bueno, ahí pusieron al... Bueno, ni asistente, creo que se fueron todos los de Arbelache, pusieron a un exjugador del Hull City, que no sé si estaban en el cuerpo técnico de Arbelache o en las categorías inferiores, Andy Dawson, diría que hermano de Michael Dawson, el ex central del Tottenham. Y bueno, pues al Hull City le pasaron un poco la mano por la cara. El Hull City ahora mismo creo que en goles esperados y en todas estas estadísticas es el último, es el 24º de esta liga. Y sí, la verdad es que muy malo el Hull City. De hecho, Jan me mandó un audio diciendo básicamente que, claro, fichan a todos los jugadores que no quiere Fenerbahce para hacerles un favor. Claro, qué sorpresa que haya salido mal. Efectivamente, efectivamente. Así que bueno, pues ahí está el Hull City con Akun Ilikaeli, su magnate multimillonario de los medios de comunicación turcos, Akun Ilikaeli. Y bueno, pues que además, el señor este, Héctor, fue gracioso porque no solo echó al entrenador por la mañana y tal, el Hull City es un desastre, estaba en el palco con el brazo en cabestrillo porque se lo ha roto en un accidente de moto. Así que, bueno, cosas que suceden.
A lo mejor ese es el motivo por el que se retrasó todo el
puede tema ser, estaba muy liado con el accidente de moto. Puede ser que fuese ese el caso. Y eso, tenemos a Sheffield United primero, Norwich segundo, Reading tercero, Burnley cuarto, Queen's Park Rangers quinto y Blackburn sexto. Y por abajo, Middlesbrough, Huddersfield y Coventry. El Middlesbrough es particularmente sorprendente porque parecía que iba a ascender este año y su entrenador sigue siendo el favorito para hacerse cargo del Bournemouth en sustitución de Gary O'Neill. Pero bueno, no se ha dado así el caso y así es como está la segunda división del fútbol inglés. También, bueno, una cosa a destacar del fútbol europeo, Héctor, la victoria de la Roma, y no tanto la victoria de la Roma, sino José Mourinho, influencer, instagramer, tiktoker, donde sea que esté compartiendo estas maravillas, pero ya ha abrazado el meme 100%, Mourinho y el meme son uno, y la Roma ganó en San Siro.
Increíble, o sea, yo lo único que consigo pensar es, bueno, yo el Mundial no lo voy a poder seguir mucho por cambio horario, pero espero que cuando vayáis a comentarlo lo comentéis donde, o sea, lo veáis en la televisión donde esté José Mourinho, porque supongo que estará en alguna de las televisiones dando cátedra en esta nueva versión que tiene, que es que no puedes ir contra él, es imposible, es completamente imposible ir contra Mourinho ahora mismo. Yo, si Mourinho, vamos, el jueves juega el Betis contra la Roma, no tengo ningún problema si Mourinho gana, si se pega un baile, no sé, o saca el capote con Joaquín y se pone a hacer el tonto. Yo es que este Mourinho así tan personal, yo no puedo ir contra él, no me sale natural.
Comprensible. Y también de, bueno, vas a estar, Héctor, creo, bueno, estarás en el podcast creo que las primeras semanas del Mundial en Asia, el Mundial en Qatar, y luego te vas precisamente a Asia, al lejano oriente, a Japón, a pasar tiempo en tu tierra adoptiva.
Sí, me voy para allá a las dos primeras de diciembre, así que imagino que me perderé todo lo importante del Mundial, porque no lo he mirado, pero creo que son 5 horas de diferencia, con lo cual no dudo mucho que vaya a haber algo por allí.
¿Y
de Mundial me refiero?
Sí, del Mundial, de otras cosas. Pues sí, y lo que sí también has visto, también por aquí hilarlo todo con todo, Héctor, es el país de Indonesia, donde ya fuera de nuestro tono jocoso habitual, ha ocurrido, o sea, una desgracia humanitaria, o sea, una absoluta catástrofe en un partido de fútbol en el cual estaba reportando Rob Harris esta tarde en Sky News, que han fallecido 124 personas. ¿Qué cojones?
Sí, sorprendente. A ver, por un lado, yo he estado en Indonesia, pero en la Indonesia más turista, digamos, y nunca dan la impresión de ser muy, muy violentos, ni que sea un país que no sea seguro, ni nada por el estilo. Al ver esta noticia, que aprovecho para decir que todas las personas que conozco que se quejan de que el fútbol es malo para la sociedad, tal cual, pues todos me habían mandado un WhatsApp esa mañana con la noticia. Sorprende por el hecho de ser donde es. No es un país con una cultura futbolística que conozcamos mucho. No son jugadores que vayan allí, digas que sea una liga grande en Asia. Ni siquiera la selección está nunca en nada que no sea pues la Copa B esa que juegan en Asia. Pero nunca tienen ninguna opción de ir ni a Copas de Asia ni nada por el estilo.
A pesar de ser un país con muchísima población.
Muchísima gente. Yo me he puesto en contacto con una persona que conozco que vive en la capital y sí me contaba que son muy pasionales, que el tráfico es una locura, que se ve en el día a día que son bastante pasionales y que eso puede ser que... Y que sí me contaba que a veces salen noticias de problemas, de peleas entre aficionados. Claro, aquí no llega la cuestión. Entonces sorprende mucho lo que ha pasado y también la la falta de diligencia de la policía, pues habrá acabado de echar gasolina a un fuego que no sorprende cuando lees que de todo lo que había en el estadio eran todos hinchas del equipo local porque querían evitar problemas con los hinchas del equipo visitante. Así que, por una cosa, la verdad es que bastante triste, pero también será un poco parte de las autoridades locales pues poner un poco de orden y evitar que estas cosas pasen, porque bueno, un campo de fútbol no es un sitio al que uno tenga que ir con miedo, o que no pueda llevar a niños, o que no pueda ir a disfrutar de un partido simplemente porque haya X energúmenos que vayan allí a hacer otras cosas.
No, absolutamente trágico, terrorífico suceso en este partido que se jugaba entre el Arema, equipo local, y el Persebaya Surabaya, dos equipos de la Liga Indonesia, y que ha dicho antes 124, la cifra asciende a 125 de los últimos reportes, y sí, pues según básicamente se relataba de cómo es que ha llegado esto a escalar a semejante tragedia. Miles de aficionados del Arema, del club local, habían invadido el campo y habían tirado botellas y misiles, objetos misiles a los jugadores. O sea, aquí dice, o sea, vials and missiles, que es como, ¿cómo?
Yo imagino que será tipo, pues, un domingo que cualquiera en Marsella con los fuegos artificiales.
Sí, entiendo que habrá sido en plan, sí, bengalas o cosas así. Claro, tirándose a los jugadores y a los jugadores rivales y a los, bueno, oficiales del campo y tal, que han entrado la policía, ha intentado poner orden, pero, o sea, pues, la han cagado de manera absolutamente criminal, usando gases lacrimógenos, lo cual está absolutamente prohibido por la FIFA, al final cuerpo regulador del fútbol mundial, y eso, y luego se han cerrado las salidas y ha habido, pues, esto, avalanchas de personas y, como, bueno, de manera no igual, pero relativamente parecida a lo que sucedió en Hillsborough. Y así es como un partido de lo más normal en Indonesia se ha desatado y ha estallado, pues, una de las mayores tragedias de la historia del fútbol. Así que desde aquí nuestras condolencias para, bueno, pues, todas las víctimas de este horrorífico suceso en el fútbol de Indonesia. Y después de este momento, de esta noticia algo más triste, vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia antes de marcharnos por hoy. Empezando por Drupi. Héctor, aquí, o sea, esto, la gente tiene interés. Si Neymar fuera italiano, ¿por quién habría votado?
Pues es muy buena pregunta. Yo supongo que hubiera tirado por la misma dirección. Aunque tengo que deciros algo. Yo dudo muchísimo que Neymar haya votado.
Es perfectamente factible que no lo haya hecho, sí, sí.
Lo digo en serio. No, yo no he votado. Yo no he votado y aprovecho para decir que no votar me ha costado 2 euros que pagaré en el futuro. Porque en Brasil votar es obligatorio.
Uh-huh, sí.
No es un derecho, no, es obligatorio. Y si no votas, pues tu correspondiente multa en reales, que hoy en día, pues tal y como lleva el real muchos años, pues son alrededor de 2 euros, que os puede parecer mucho, pero bueno, es el doble de lo que os costaría estar en Discord, pero eso también quiero aprovechar.
Ahí estamos, un euro, un dólar. Y podéis entrar al Discord, patreon.com/alineacionindebida, y ahí podéis acceder a nuestro precioso y fantasioso server de Discord. Además, claro, Héctor, más allá, bueno, nos preguntaba también Iago Ramos a qué se debe, Héctor, el apoyo de Neymar y otros jugadores afroamericanos a Bolsonaro. Ahora llegaremos a eso, pero el vídeo de Neymar en apoyo a Bolsonaro, más allá de que sea Bolsonaro o sea quien sea, la absoluta vergüenza ajena del vídeo, ese nivel de cringe. O sea, es como, Dios, no, basta, no hagas eso.
Es absurdo. Se comenta que hay, lo comenté el otro día unos cuantos, se comenta que hay un pacto de la selección para evitar temas políticos, ¿vale? Porque Brasil ahora mismo, y lleva mucho tiempo, está completamente dividido. De hecho, las encuestas dicen que lo normal es que haya una segunda vuelta, porque en Brasil hay 2 vueltas y si no gana un candidato por una mayoría.
Como la final de la Libertadores hasta hace poco.
Claro, pero sin perros ni cosas saltando al campo.
Bueno, habría que verla.
Bueno, supuestamente. Brasil está completamente dividido y, como pasa prácticamente en todo el mundo hoy en día, los nervios están muy encrispados en todas las partes. Por eso Tite había pedido pues, que no hubieran manifestaciones. Sale esto en prensa, a los dos días
el tonto de Neymar.
A salir todos liderados por Neymar con sus vídeos y afinidades políticas. Cada uno puede pensar lo que quiera y puede votar lo que quiera, pero eres Neymar, o sea, eres tonto, ¿por qué haces eso? No tienes ninguna necesidad de hacer eso. Sobre todo porque luego, por otro lado, y que conste aquí que no estoy defendiendo a ninguno de los dos candidatos, por el otro lado, ¿qué ocurre a día de hoy? Pues que la gente va por Neymar pues a muerte, que no debería ir a la selección, que cómo es posible que diga eso, que si el otro es racista, que si mi tía recogió uvas, etcétera. Sí. El mejor tuit que he visto todo el fin de semana es un señor que el hijo de Neymar puso una historia en Instagram de su hijo viéndole marcar un gol el otro día con Brasil de penalti. Y este señor decía que claro, que Neymar vota a quien vota porque está votando a los corruptos, y podéis verlo porque aquí tiene la televisión brasileña usando un aparato pirata, y señala un aparato en blanco que para los que tengan habitualmente aparatos conectados a su televisión, es simplemente el nuevo Apple TV.
Maravilloso, absolutamente maravilloso. Otra historia del folclore brasileño. Y bueno, ya ahora son las elecciones, además, esto entre Lula y Bolsonaro. La primera vuelta es hoy, ¿no? O sea, domingo, hoy está la gente ahí a tope con eso hoy.
Sí, están votando. Hoy es el primer turno de votaciones. Bien,
pues informaremos de los desarrollos. Patri, después de tantas decepciones, ¿estás asustada por lo que puede venir con el Arsenal? Pregunta Diego Ramos.
Totalmente. De hecho, muchas veces que estoy hablando con la gente y te dice lo típico de ¡buah, estarás encantada con el Arsenal! Y es como, sí, pero es como que... sí, pero no. Vas como con el...
Son muchos años de trauma como para confiar de repente.
Exacto. Y siempre tienes el miedo de decir... Porque, a ver, quizás no a este nivel, pero ha habido temporadas en las que el Arsenal ha empezado muy bien y ha llegado la cuesta de diciembre-enero y ha llegado el bajón. Entonces, no me fío.
Perdona, Patri, pero con Wenger el Arsenal solía empezar muy bien. Bueno, al final se metía en Champions, vaya, pero...
Sí, tuvo sus años. 2016 fueron subcampeones.
Sí,
quedan segundos, creo, es en 2008 detrás del United. El año que empiezan de locos con Eduardo da Silva y Adebayor y Fábregas y Gleb. Sí, y luego al final se diluyeron. Patre, no sé, ¿qué pasará lo mismo este año? Claro, ¿ganarán?
Por eso. No lo sé. Bueno, ganarán.
No, el City,
así como está.
Yeah. No, es imposible.
Igual primero es de la Liga de los Mortales, sí. Pues bueno, veremos.
Veremos. Rodri, ¿algún jugador para reforzar al Celta proveniente de la Premier League? ¿Te preguntan?
A Brian Hill, ¿no?
Brian Hill, por ejemplo, ya que no cuenta en el Tottenham, pues que se vaya al quinto Beatle a Vigo, ¿no? A Balaídos.
Emerson puede una cesión de 3 partidos.
Es verdad, ahora que no tiene nada que hacer, puede ir a jugar ahí con el Celta y a comer gelatinas de marca Royal, como le gustaban a su tía. Para mi pregunta, Yago, también, ¿cómo puede ser, Ander, que en la MLS aún haya césped artificial? Bueno, a ver, por varios temas. A ver, uno es que también los céspedes artificiales son mucho mejores de lo que eran en la época. Es decir, ya han llegado a un nivel tecnológico que no son tan dispares a césped natural. Pero en la MLS sucede, tendría que mirar estadio por estadio. Creo que hay algunas excepciones. Pero los que tienen césped artificial en su mayoría son porque comparten el estadio con el equipo de fútbol americano. Sé que es el caso de los Seattle Sounders, que comparten estadio con los Seattle Seahawks, y también el caso de New England Revolution, que comparte con los New England Patriots. También sé que Portland Timbers tiene por su parte estadio exclusivo de fútbol, pero al estar en una zona del país donde llueve tanto y hace tanto frío, como es Oregón, pues le sale más a cuenta tener estadio con césped sintético. Esos son dos ejemplos. Y luego, por ejemplo, también, otro ejemplo sería estadios donde eso es techado. Es decir, Atlanta, también ahí comparten con los Atlanta Falcons de la NFL, o Vancouver Whitecaps, que también juega en un estadio con con techo, y también Montreal Impact cuando hace frío también juega en un estadio que está techado. Así que esos son los ejemplos, las excepciones más claras y por qué. Tenemos más preguntas de nuestra querida audiencia. Para Patrick, ¿de qué te vas a disfrazar en Halloween?
Pues no lo tengo claro. Es que creo que aquí, claro, es lo que tiene pasarse de Londres a una ciudad pequeña.
Es verdad, Patrick, que no lo hemos comentado en el programa, desde la última vez que estuviste, has dejado Highbury, que vivías dentro del antiguo Highbury, y ahora estás en Biggleswade.
Sí, he dejado Londres y me he ido a la tranquila vida en Bedfordshire.
Bien, bien. Ahí. Al lado de donde se cuece cada semana la cosa, ahí con el Biggleswade, que no vamos a comentar sus resultados de fin de semana, porque no viene a cuento.
No, no, pero bueno, parte media de la tabla, así que bien. Tampoco, bueno, veremos, pero por lo menos está un poco más tranquila la cosa que el año pasado. El caso es que eso, que no sé si aquí se celebrará, si harán truco o trato o qué, pero bueno, por si acaso voy a tener algo de, pues yo que sé, aunque sea una capa o alguna chorrada, bien, para estar preparada.
Maravilloso, maravilloso. En cuanto a predicción, Héctor, José Miguel, ¿quieres saber quién va a ganar las elecciones de Brasil? Si tuvieses que apostar tu dinero en
B365. Neymar la va a ganar.
Supongo que la ganará Lula, pero luego no descarto que vayan a todos los tribunales posibles para impugnar.
Claro. Sí, sí, sí. Bien, bien. Y también, en Brasil, no en Brasil, sino, bueno, sí en Brasil. Porque jugaron, no recuerdo dónde se disputaba el partido, Héctor, pero Sao Paulo perdió con Independiente del Valle en lo que viene a ser la Europa League de Sudamérica. Y te pregunta Lobato, ¿qué sentirá el fanático de Sao Paulo promedio después de perder contra un equipo random de Ecuador?
Esto se jugó en Argentina, creo, Argentina. En Córdoba, Argentina. Grandísimo seguimiento, 8.000 personas en el campo, o sea que un éxito total sobre un campo de 50 y algo.
Claro, poner una final de algo en Córdoba, Argentina, un poco a tomar por culo de todo, ¿no? O sea,
sí, sí, bien, bien. Sobre todo la logística en Sudamérica y eso, sí, que funciona muy bien. Sí. No, muchas bromas con San Paulo, porque aunque Independiente del Valle es su segunda. Sudamericana, ¿eh? O sea que tan pequeño no es.
Sí, no, a pesar de ser un equipo con un nombre muy peculiar, tienen ya cierto bagaje. Claro. Sí.
Hay mucha broma. Si queréis, yo lo único que comento de ese partido, el que pueda, que busque en Twitter Jonathan Caleri e intente ver una jugada que dejó para la posteridad, como gran delantero de raza que es. Os recomiendo que lo busquéis, que os va a alegrar el final del domingo o el inicio de la semana.
Maravilloso. Héctor, Juan Di Mata quiere saber si Edu, Asunção u Oliveira. Yo prefiero a la bala o Doncor y a Sergio García. Nos decía Juan Di.
Uf, ha venido con una buena pregunta en un mal día, mi amigo Juan Di. Al que primero solo le puedo decir, Julen, quédate. Y de todos esos, pues yo creo que me quedaría con Marcos Asunção. Mira que es difícil elegir, ¿eh? Odoncor sí, las risas y tal, pero tanto Edu como Oliveira fueron. Oliveira es mito auténtico, pero yo creo que Asunção siempre congenió un poco mejor con la afición y con el beticismo. Así que difícil elegir, pero venga, me la juego por Marcos.
Muy bien. Para Rodri, ¿qué se siente al cambiarse el nombre a Rodrigo Skumbrowski, ahora que estás en Polonia? ¿Y cuándo el trick and flick del Fulham a pesar de la vergüenza de este fin de semana?
Es cierto.
Quiere Alexis que hable sobre el Fulham. Quiere hacerte perder el tiempo en tu vida. Sí.
No, porque le prometí que iba a hacer algo del Fulham, pero como esta semana dieron auténtica vergüenza y claro, llevo aquí unos días y aún no me pude poner, pues imagino que pronto, pero bueno, algo se hará del Fulham.
Algo se hará.
Y del nombre, me gusta, de hecho, uno de mis amigos vio la respuesta y la mandó por un grupo de WhatsApp y tuvo bastante éxito el nombre.
Maravilloso, maravilloso. Y también nos preguntaba, bueno, Alexis, para mí, Ander, ¿crees que por el trabajo que tiene cada uno deberías ganar más dinero que Mariano Díaz? Por supuesto, pero para eso, gente, antes os tenéis que suscribir a patreon.com/alineacionindebida para que podamos ganar más y más dinero con este proyecto de podcast. Y la última, de Lucas Manía, Héctor, para todos, ¿por qué? O sea, ¿qué porcentaje le dais de colchones Grupo Lo Mónaco al juego del Liverpool?
No entendí muy bien esta pregunta. ¿Qué le pasa al colchón?
No, aquí
no, si le están haciendo la cama a mi querido Julian.
La explicación es si hay cama a Jurgen Klopp, sí.
Hombre, yo creo que
ya, sería difícil, pero bueno, es divertido especular, Héctor.
Yo creo que la cama se le puede hacer a Trent de la forma en la que se cae después ridículamente por el campo. Estaría muy bien que le pusieran una cama o algo, y también me pareció muy divertido porque Klopp salió esta semana a defenderle de forma, te diría que bastante acertada, ¿eh? Pero luego el pobre chico le dejó bastante en ridículo en el partido contra el Brighton.
Efectivamente, efectivamente. Habrá que ver qué tal se dan las próximas jornadas y también jornadas de Champions, porque es entonces cuando volveremos el próximo jueves para analizar la jornada Champions, los equipos ingleses, los españoles y todo lo más destacado de una nueva entre semana con la Champions League, con la Copa de Europa, mientras siga habiendo y Florentino no pueda tener éxito en sus nuevos intentos de Superliga Europea. También tendremos que hacer un programa dedicado a eso, porque Florentino pues le gusta hablar y ha hablado también recientemente al respecto de sus objetivos vitales, así que habrá que llegar a ello, pero mientras tanto esto ha sido todo por hoy y volveremos, como digo, el próximo jueves en patreon.com/alineacionindebida, donde podéis acceder desde tan solo 5 euros o 5 dólares al mes a todo el divertido contenido que hacemos en Alineación Indebida. Mientras tanto, seguidnos a todos en redes sociales, a Rodri en @RodrigoCumbraos, a Héctor en @Crioc, a Patri en @PatriGonMuniz, a Manu Sánchez, que también ha estado hoy con nosotros, aunque haya sido en forma de audio, en @ManuSánchezGom, y a mí, como siempre, en @AndersHoffman. Y también, os suscribís al Patreon o no, podéis suscribiros también de manera gratuita en nuestras plataformas de reproducción de podcast favoritas, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde sea que nos hayáis escuchado, le deis a suscribir y así no os perderéis ninguno de estos programas de análisis de la Premier League cada lunes por la mañana. Y con esto ya sí llegamos al final. Muchas gracias, Rodri, por estar ahí con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme, a ti concretamente.
Un placer como siempre, Rodri. Gracias, Patri.
Nada, gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí, que le deis like, suscribiros y dejarnos comentarios y nada, nos escuchamos pronto.
Nos escuchamos pronto y finalmente, Héctor, gracias.
Nada, gracias a ti, Ander, gracias a todos los que llegan hasta aquí y los que no estéis en Discord, que sepáis que os habéis perdido un vídeo de un gran gol de Jaime Suárez él dice que a lo Haaland, pero yo diría que más a lo Sterling, así que si aún estáis a tiempo, creo, ¿no? Ander, si entran todavía les da para verlo o
sí, no, eso ya está ahí, creo, para siempre, creo que no caduca el vídeo.
Sí, pues sí. Daros prisa porque os lo recomiendo como uno de los mejores momentos del fin de semana.
Así es, maravilloso. Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias por estar al otro lado. Volvemos, como digo, el próximo jueves y después el próximo lunes para repasar la Champions primero y después la Premier League, porque esto no para, ya de aquí al Mundial, todo de seguido, jornada tras jornada, podcast tras podcast, aquí estaremos en Alineación Indebida y hasta que nos volvamos a reencontrar, saldo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.